Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, aquí por supuesto en Radio Cultura para todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, cuando son apenas pasadas las 22 horas de este domingo absolutamente veraniego en la ciudad de Buenos Aires, con temperaturas que promedian lo que significa el pulso y el ritmo de un febrero ya dándole la mano al mes de marzo, pero con un recorrido que también nos amalgama a otras geografías y otros festivales y un mes de febrero en el cual Cultura en Imagen ha estado dedicado prácticamente e íntegramente a la cobertura de grandes festivales internacionales. Recordemos que hemos compartido lo que significó la ventana a la edición del festival de cortos más importante del mundo, que es el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand en Francia. Luego tuvimos la oportunidad de compartir la ceremonia inaugural y los momentos distintivos de las primeras jornadas de la edición número 75 del histórico y poderosísimo Festival Internacional de Cine de Berlín, que coronó con mucha alegría como Oso de Plata Premio Especial del Jurado a El Mensaje, la película de Iván Fund, quien estuvo participando de la pasada emisión de Cultura en Imagen y cuya entrevista pueden ustedes reencontrar en la web de Radio Cultura en www.fmradiocultura.com.ar para revivir lo que significaba la emoción del cine argentino ante la posibilidad de un premio tan grande como el que obtuvo, tal el caso del Oso de Plata, Premio Especial del Jurado, para El Mensaje de la película de Iván Fund. Pero esta tercera emisión del mes de febrero de Cultura en Imagen dedicada a festivales nos lleva también a lo que significa el primer gran festival iberoamericano que se realiza durante la agenda tan nutrida de festivales internacionales, y me refiero al Festival de Cine de Punta del Este, que también ha celebrado su 27ª edición con una cinematografía pujante desde el carácter regional e incluso nacional, y además con la presencia de grandes actores y figuras que se dieron cita en la histórica Sala Cantegril de Punta del Este para dar un marco a lo que significa este gran Festival Internacional de Cine, que es el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que recordemos fuera inaugurado a comienzos de la década del 50 por el empresario argentino Mauricio Littmann, dando ya de por sí un largo recorrido a lo que es precisamente el calendario de festivales y principalmente a lo que significa una marca señera como es el Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Festival que coronó como mejor película a la producción brasilera de Paulo Freire, Malú, como mejor película de este certamen. El jurado estuvo integrado por Fernán Cisnero de Uruguay, Cecilia Gómez de la Torre de Perú, Virginia Ince de Uruguay, Ricardo Pacheco de México, y el presidente del jurado, el notorio y reconocido actor Benjamín Vicuña, por parte de Chile. El premio al mejor director fue para Vinko Tomisic Salinas por El ladrón de perros, la coproducción entre Bolivia, Chile, México, Ecuador, Francia e Italia, pero principalmente de carácter boliviana, la película que coronó con el premio al mejor director. Y además, también, lo que significa el premio especial del jurado de la crítica para lo que fue la fotografía de esta realización. Además, el palmarés oficial encontró el premio a la mejor actriz para Yara de Nováez por Malú, la película de Paulo Freire, también coronada como mejor película de esta edición. El mejor actor fue para Chile con Néstor Cantillana por Patio de Chacales de Diego Figueroa, quien estuvo Néstor Cantillana presente en este notable festival internacional desarrollado en Punta del Este, y el voto del público fue para una emocionada Tania Hermida, que recogió por segunda vez con su película presente en el escenario del Cantegril su segunda película y segundo premio al público, en este caso por La invención de las especies. El premio especial del jurado, como señalaba antes, fue para Sergio Armstrong por la fotografía del ladrón de perros, que como había señalado, también recibió el premio a el mejor director en esta edición. El jurado de la competencia iberoamericana premió de la mano de Daniela Massilli de Brasil, Ada Quintana de Perú y Pepe Robano de Chile, con el premio Lobo Marino a En la Caliente, la coproducción de Cuba, Estados Unidos, de Fabián Pisani, como mejor película dentro de la competencia iberoamericana documental, y tuvo una mención especial del jurado, Cararuá, La Gente del Río, de Miguel Araos Cartagena y Stephanie Boy, del Perú. En tanto, la Asociación de Críticos del Uruguay, cuyo jurado integraron Miriam Caprile, Pablo de Lucich y Gustavo Iribarne, premió como mejor película a Cuadrilátero, la película peruana también de Daniel Rodríguez Risco, y el mejor documental para la Argentina, Imprenteros, de Lorena Vega y Gonzalo Javier Zapico, además de tres menciones especiales, donde también estuvieron presentes La Invención de las Especies, La Chica de la Estación y Yara de Novaes, también premiada por su rol en Malú, coincidiendo con el premio a la mejor actriz del jurado oficial. Fue realmente un ámbito de excepción, que contó además con la clausura en el escenario del Cine Categril como premier mundial de la película Astronauta, la coproducción peruano-colombiano-uruguaya dirigida por el reconocido actor peruano Paul Vega, que contaba y cuenta con el protagónico de la actriz colombiana Angie Cepeda y el actor uruguayo Daniel Hendler, que estuvieron representados en la noche de clausura en la sala Categril por el coproductor uruguayo de la película, Nicolás Valdés, con quien vamos a hablar en el transcurso de esta emisión de Cultura en Imagen, sobre las características de Astronauta, una coproducción que ubica nuevamente al cine uruguayo en el carácter internacional. Hablamos además de los encuentros realizados en el Club Hotel de Casa Pueblo, con las mujeres en el audiovisual, a cargo de Cecilia Gómez, Pepi González, Daniela Massilli, Agustina Charino y Abril Alzaga. También tenemos que señalar y vamos a compartir un fragmento de la masterclass realizada por el chileno Pepe Robano, un especialista en realidad virtual y realidad aumentada y el cine en 360, quien nos compartió las herramientas de realidades extendidas para el cine del presente, y realmente le aconsejo que escuche este fragmento de su conferencia de prensa porque es absolutamente un mundo nuevo. Y además de todo esto, vamos a compartir la música de los grandes clásicos del cine uruguayo y también la música de algunas de las películas que estuvieron presentes en la nutrida programación de esta 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que contó además con la presencia del Museo de Arte Contemporáneo Chugarri, que contó con charlas donde también estuvo Pablo Chugarri, que contó, por supuesto, con la presencia también de Benjamín Vicuña, pero también de Leonora Wexler y de Mónica Gonzaga y de Néstor Cantillana y de Romina Pelufo, de Alfonso Tort, de Celina Murga, de Sofía Gómez Córdoba, de Tania Armida, del chileno Víctor Tomsic Salinas, del argentino Miguel Coan, del español Miguel García de la Calera. Bueno, realmente un panorama muy nutrido en cuanto a la programación que tiene la dirección artística de Daniela Cardarello y que vamos a compartir desde sus aspectos distintivos en cuanto a lo que significó el cierre, la clausura, la noche de premios y además ciertos momentos especiales que se vivieron en derredor de esta 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Esto es Cultura en Imagen, esto es la noche de domingo. Por si usted asiste a la repetición de este programa en alguna de las repeticiones que realiza la emisora de su natural programación. Y esto es un especial dedicado al Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que además viene jalonando la trayectoria de festivales con relación a lo que significa el recorrido del mes de febrero de este programa y donde hemos compartido las vivencias desde el Festival de Clermont-Ferrand, así como también la apertura de la mítica Berlinale, el mítico Festival Internacional de Cine de Berlín, que festejó sus 75 años. 27 son para la marca señera de Punta del Este, 27 son para la producción presente desde Argentina hasta México, para la producción internacional que coronó de la mano de directores destacadísimos como Alejandro Agresti, como por supuesto Emmanuel Courcol, como Quentin Dupieux, como Fersano Spetek, como Danny Rosenberg, como Viggo Mortensen, como Marcia Romano, como Laila Abbas, como Sergei Losnitsa, como Arancha Echeverría, que con La Infiltrada también conquistó el premio Goya a la mejor película y ha tenido esta película una de sus primeras proyecciones en Latinoamérica en el marco del Festival Esteño, como también La Semilla de la Higuera Sagrada, película nominada al Oscar, dirigida por Mohamed Rasoulout, que va a tener muy pronto estreno comercial en la Argentina, pero ya ha tenido su presencia en Punta del Este, y todo de la mano de un festival que además inauguró Pantalla Maldonado, que además tiene funciones al aire libre y que además tiene una noche de premios, pero todo comienza en Cultura en Imagen de esta manera.
Forse tornerà, la mia vita tornerà, vestita di parole e saper vivere e decidere, e quando arriverà, senza macchia, senza età, di questa eternità saremo noi i diamanti, diamanti. E se tutto quello che ho dentro di me sopravvive al destino com'è, il tuo cuore mi resta vicino, una gabbia di cielo io e te, le ferite cucite d'amore, siamo terra bagnata ad un fiore, il riflesso di noi negli occhi di un bambino che il destino ancora non ha. Forse tornerà, la mia vita tornerà, vestita di canzoni e di ricordi, tu promettimi che quando arriverà e oltre quello che verrà, saremo noi diamanti, noi saremo insieme. Cantare una canzone ed imparare ad abbracciarsi ora e tornare a splendere, oh, e promettere di essere soltanto me, soltanto me. Forse tornerà, la mia vita tornerà, vestita di parole e di ricordi, tu promettimi che quando arriverà
Hemos compartido Diamanti en versión de la Roma Film Orchestra con la dirección de Alessandro Molinari. Antes, Diamanti en la voz de Giorgia, ambos en composición de Giuliano Taviani y Carmelo Travia, perteneciente a la banda de sonido del film Diamanti de Fersan Ospetek.
Cultura en imagen con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura.
Y como señalábamos al comienzo de este especial sobre los mejores momentos de grandes momentos vividos en la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, vamos a compartir la conferencia, la masterclass, realizada por el investigador y también realizador chileno Pepe Robano, un especialista en grabaciones de realidad virtual, realidad aumentada y cine en 360, quien habló sobre herramientas de realidades extendidas para el cine del presente. Entre lo que significaba la voz de Pepe Robano y el sonido del mar, vamos a escuchar y a compartir ese momento distintivo de lo que significan estas alternativas sobre la realidad virtual de cara al presente y el cine de cara al futuro de una realidad aumentada, aquí en este especial sobre el Festival de Punta del Este en Cultura en Imagen, ahora con el realizador e investigador chileno Pepe Robano.
Bueno, presentándome primero, soy Pepe, gracias Álvaro. Y yo vengo del mundo documental principalmente, me dedico a hacer películas de no ficción en realidad. Y durante mucho tiempo, mientras hacía documentales, siempre pensé que estaba haciendo ficciones en realidad. Nosotros los documentalistas, cuando contamos historias, también la ficcionamos un poco, desde el momento que elegimos la historia, desde el momento que ponemos un plano que queremos grabar, desde el momento que editamos el material, cambiamos completamente lo que es la realidad. Y yo siempre, en realidad, siempre pensé que esta categoría, llamarla documental o ficción, eran lo mismo en realidad. Hasta que en Alemania, el año 2017, en un laboratorio, en Doc Leipzig, no sé si alguno de ustedes conoce ese festival alemán especializado en el cine documental, descubrí justamente qué lo que era la realidad virtual. La realidad virtual es algo que viene desde los años 60 probablemente experimentándose en el mundo, pero con la aparición de estos lentes que se llaman Oculus Quest, que sacó Meta, la empresa del señor Mark Zuckerberg, se vino un poco a democratizar todo lo que es el proceso de la realidad virtual. Y yo en ese tiempo, en el 2017, dije, wow, esto sí es hacer documental. ¿Y por qué? Por una cosa muy sencilla, que es lo que me permite hacer el video 360 y la realidad virtual, que vamos a ver qué se diferencia en cada una. Pero tener la posibilidad de grabar un hecho social, por ejemplo, donde probablemente mi punto de vista como autor viene dado solamente por el lugar en que coloco yo la cámara, es maravilloso, porque ahí pierdo la dirección. Y eso es lo más bonito. Imagínense narrar historias donde no depende del director lo que ustedes tengan que ver, que eso lo más entretenido de todo. Cuando vamos al cine, vemos una pantalla 2D y la acción está ocurriendo de frente a nosotros porque un director y todo un equipo quisieron que estuviera ahí al frente. Pues bien, en estas nuevas narrativas, el espectador es el director. Entonces, probablemente a mí, como autor, me interesa estar viendo una acción que está ocurriendo al frente mío, pero con estos lentes, el espectador va a querer mirar para atrás porque le encantó la flor que estaba ahí en el piso. Y ese vamos a tener que empezar a dilucidar cómo narrar historias en 360 grados. Esto va a ser un breve repaso de lo que es. Creo que también es súper interesante abrir el debate de qué es lo que es el futuro del cine. En realidad, todavía nosotros seguimos un poco pensando que el cine es el cine clásico que conocemos nosotros desde los hermanos Lumière adelante. Yo creo que esto nos pone en jaque. Otra cosa que es una gran discusión que como industria vamos a tener que enfrentar es el tema de la inteligencia artificial y cómo esto va a afectar a la industria. Les lamento decir que The House of Dragon, por ejemplo, la secuela que vino después de Game of Thrones, gran parte de las escenas fueron creadas con un motor de creación de espacios virtuales que se llama Unreal Engine. Esto viene a modificar todo lo que hay en cine. ¿Qué significa eso? Que en poco tiempo más, nuestros decorados, muchas acciones también, van a ser generados por una computadora. Y yo creo que por mucho que nos resistamos a todo esto, esto está empezando. Y es imparable. Creo que de hecho la tecnología va mucho más rápido de la forma de tomar decisión de nosotros en realidad. Y nos tenemos que plantear ese futuro. ¿Van a desaparecer probablemente puestos laborales? Sí, tengámoslo claro. Se va a modificar un montón de cosas. Van a entrar profesionalidades que nosotros nunca habíamos tenido en cuenta, como son los programadores, por ejemplo, que no eran parte del mundo del cine en realidad. Y se está modificando la industria. Y estamos en el inicio. Yo siempre, cada vez que empiezo esta conferencia, me recuerdo cuando mi madre llegó por primera vez con un celular. Que era una maleta y con una cosa que era este porte, y como que tenía que apuntar un satélite para que funcionara. Esto fue hace aproximadamente 30, 35 años atrás. Pues bien, estamos en el inicio. Esto es un aparato bastante incómodo. Te lo pones, se te cae, pesa mucho, gente se marea también de repente. Pero estamos en el inicio. De aquí a menos de 10 años, estos lentes tan feos van a ser sus lentes ópticos. Y la idea es reemplazar el celular, en realidad. El celular es un instrumento bastante incómodo, se nos cae, se nos pierde, nos ocupa una mano, no sé si les ha pasado a ustedes que están como hablando pero no pueden ocupar las dos manos. Y ya nadie ocupa el celular para hablar por teléfono. En realidad tú ocupas el celular para sacar fotos, para ver redes sociales, para mandar audios en realidad. Y para llamar por teléfono bastante poco en realidad. Y eso justamente es lo que nos tenemos que un poco empezar a acostumbrar también. ¿Qué es lo que va a pasar con estas tecnologías? Los lentes nos van a liberar las manos. Vamos a poder hablar por teléfono solamente desde los lentes. Ya ustedes cuando se metan esto van a ver que tiene audio perfecto. Escuchan, y no hay ninguna cosa que tenga que un audio. Bueno, hay acá una parte que tiene audio, pero me refiero en general. No tienen que meterse en las orejas. Y toda esta tecnología va a ir avanzando. Pero les voy a ir explicando someramente cada uno de qué es lo que son estos conceptos para identificarlos y para que veamos qué es lo que tenemos. Lo primero es que las realidades extendidas, Extended Realities, se llaman XR por eso, es un nombre en inglés en realidad, y todo esto está cambiando continuamente. A mí me da risa porque esto cambia más rápido que los proyectos. Nosotros pedimos financiamiento, por ejemplo, para 2-3 años para hacer un proyecto de esto, y ya la tecnología avanzó. Y nos quedamos, por ejemplo, teníamos la idea de hacer un proyecto con esto, y estos lentes ya ahora tienen otra tecnología. Otro reto también que nos va a poner es el tema del archivo. ¿Cómo archivamos las obras virtuales? Si la tecnología está avanzando y probablemente mi proyecto ya está obsoleto porque el Oculus Quest 4, por ejemplo, ya no se le puede cargar muchas cosas. Pues bien, eso nos plantea también que al igual que el cine, que a veces justamente tienen películas que necesitan proyectores, nosotros vamos a tener que aprender a archivar estas tecnologías con sus dispositivos, con sus devices, para que funcionen en 50 años más, por ejemplo. ¿Qué es lo que es la realidad extendida? Es un término que se ocupa bastante para definir tres tipos de realidad. Uno es la realidad aumentada, como su nombre lo dice, y ahí tenemos como un dispositivo que no son los lentes, que puede ser un tablet o que puede ser un teléfono celular, y esto le aumenta información a la realidad a través del escaneo de un código QR como este, que traje algunas cosas. Ustedes desde aquí pueden levantar un edificio. Ahí les voy a ir mostrando más o menos qué cosas pueden levantar ahí. La realidad virtual, también como su nombre lo dice, es que estoy completamente cegado. O sea, me pongo estos lentes y no veo nada, en realidad. Bueno, lo estoy viendo ustedes en blanco y negro. Pero justamente nos crea todo un entorno virtual que en palabras simples es un poco como la animación digital. En palabras simples, en realidad, porque tiene programación, tiene un montón de cosas, tiene interactividad también. O sea, nosotros podemos tocar algo en el espacio virtual y eso nos puede hacer cambiar todo. Y eso es muy bonito porque también es imaginarnos películas bastante cercanas a la narrativa del videojuego. Yo estudié en Holanda y en Ámsterdam me acuerdo que la escuela de cine estaba junta con la escuela de videojuego. Y yo decía, pero son cosas tan contrarias en realidad. Y no, está viniendo justamente la convergencia entre el videojuego y el cine. Ya las nuevas narrativas, ya los videojuegos, yo me quedé como en el Pac-Man en realidad, que comía como cositas, pero ya los videojuegos, acá los que saben, están acá, son verdaderas historias. Tú recorres mundos, conoces personajes, matas zombies, pero bueno, sigues viendo distintas cosas, son nuevas narrativas en realidad. Y la realidad mixta, que se ha probado bastante poco, es la convergencia de ambas dos, o sea, los lentes, que vamos a poder estar manejando. Y te va a llamar tu mamá y vas a estar viendo, llama mamá. O sea, decir, aló mamá. Y vas a poder seguir manejando. y vas a estar escuchándola probablemente, o me voy a encontrar con una persona, por ejemplo, un turco, y yo soy alemán, y vamos a hablar en vivo y en directo, y ya existe esto en todo caso, y vamos a tener subtítulos en directo. Se acabó la idea de aprender idiomas, en realidad. Pero bueno, sigamos investigando. Esto es más o menos, bueno, lo que les comentaba recién, todo lo que es las XR, que es una reunión de todas estas nuevas tecnologías, y un poco... ¿cómo funciona esto? Que es un poco justamente qué es lo que es esto, la realidad virtual, como ven ahí en la imagen, no ven nada, los chicos están metidos en un entorno virtual, que el entorno virtual a todo esto puede ser 360 o animación digital. Que acá lo tenemos, por ejemplo, la inmersión en 360, que se hace con unas cámaras, en este caso son unas cámaras como unas pelotas de fútbol, en realidad, redondas, y que graban todo lo que es el entorno virtual, real. Y bueno, lo que pueden ver así, lamentablemente estamos en una pantalla que es 2D, entonces no podemos hacer el efecto 360, pero es lo que sería un poco el 2D. Si aplano yo una imagen real, se vería así. ¿Y qué tiene de bueno esto? Que el video 360 no solamente se puede ver a través de lentes de realidad virtual, sino que también se puede ver a través de los móviles, de los teléfonos móviles. Y esto es muy bueno a la hora de hablar con un cliente, con un productor o con alguien para decirle, ¿sabes qué? Tu video 360 puede llegar a todos los teléfonos. ¿Y cómo se puede ver? ¿Tengo un teléfono por ahí? Préstame ese. Cuando tienes un video, tú lo puedes hacer así y puedes ir viendo en 360 todo lo que es. Pero la realidad virtual no se puede. La realidad virtual es una programación, es una animación digital, como les dije, que solamente funciona para este tipo de dispositivos. Y esa es la gran diferencia entre el video 360 y la realidad virtual. Aparte, la realidad virtual tú puedes interactuar, como les dije justamente. La realidad aumentada, acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, una persona que está comprando un mueble y lo posiciona en su living. Y justamente puede ver, oye, se ve bastante bonito en el espacio y todo eso. Y la realidad mixta es con lo que muchos ya estudiantes de medicina, por ejemplo, están haciendo disecciones de cadáveres sin tener un cadáver, por ejemplo. Y que eso es súper bueno. Uno de los grandes problemas que tenían los estudiantes de medicina era conseguir su muerto. Ahora todos justamente pueden tener un muerto de manera virtual, lo pueden ver. Aquí vemos por ejemplo, una experiencia con arquitectos que están diseñando unas torres justamente con los planos que tienen ahí y no desaparece el entorno tampoco. Y vamos a hablar también de otro tipo de inmersiones, en realidad, que son bastante entretenidas, que son las inmersiones más artísticas. No sé si ustedes han visto o han llegado acá en sus países como Van Gogh inmersivo, Banks inmersivo. Ahora en Argentina Damián Kirchner tiene puesto una muestra que se llama Mafalda inmersiva, y se los recomiendo totalmente, que es entrar en el mundo de Mafalda, en realidad. Y esto es muy bueno porque todas estas formas que estamos hablando de inmersión son individuales. Ya dejamos de tener un público que era nuestro público de la sala de cine, donde compartimos una experiencia cinematográfica con 300 personas. Acá es un cine para uno. Y lo más entretenido es que cuando uno se saca, por lo general, me ha tocado ir a varios festivales donde de experiencia en realidad virtual, entonces lo más bonito es que siempre está el director. Entonces te sacan los lentes y puedes convertir directamente en una película para uno, en realidad, y eso es muy bonito. Pero estas justamente son experiencias inmersivas colectivas. La mayoría de ellas están hechas, por lo general, con una técnica que se llama mapping, no sé si ustedes la conocen, que es como una proyección en espacio 3D y que envuelve a un grupo bastante gente, en realidad. Entonces podemos ir 20 personas a una sala y de repente, pum, partir al espacio, ¿sí? Esto acompañado, obviamente, probablemente de música inmersiva, esto acompañado de escenografías, por ejemplo, de luces. Y bueno, a mí me encantan las instalaciones interactivas, que ese es mi futuro, yo creo. Me encanta eso. Ay. Otra forma de inmersividad es la fotogrametría. La fotogrametría, para los que no saben, bueno, viene de la industria más de la minería, o sea, que es como un escáner al territorio. Y lo bueno que ese escáner al territorio nos puede dar una casi súper fidedigno de lo que es en realidad el territorio. O sea, yo eventualmente, como ven en esta imagen acá, pasa un dron que hace como un barrido de escáner, tipo 50 vueltas, y yo, por un programa de computador, puedo levantar este lugar. Incluso lo podría imprimir. Y podríamos hacer un retrato igual de lo que es. Y acá tenemos, por ejemplo, una fotogrametría 3D a un cuerpo humano. una forma de crear Avatar. Avatar, aparte de tener el nombre de la película, son como las especies de personajes virtuales que uno puede crear en este metaverso. Y hay mucha gente que decide ser uno mismo, en realidad. Y esto es una técnica que recorre, por ejemplo, te puedes sacar para el cuerpo humano, son alrededor de 60 fotografías, que luego después con una nube de puntos, como ustedes ven acá, me reproduce exactamente una persona como es. Hay otros programas que también pueden mejorar lo que es la fotogrametría, que es el Unreal, nuevamente este mismo programa que crea entornos virtuales. Hay un nuevo concepto que se llama MetaHuman. Los MetaHumans son nuestros personajes que uno va creando, por ejemplo, para que interactúen en este metaverso, esta nueva forma de vivir realidad. Y otra cosa que es muy importante y que es para mis queridos sonidistas, el sonido binaural. Inauguramos la posibilidad no solamente de escuchar bien, sino que ahora monitorear el sonido. Estamos en una historia, por ejemplo, y viene el ladrón que está entrando por la puerta trasera. Toc, 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 toc. Sentimos el sonido para atrás y nos podemos girar. O podemos sentir algo adelante. Y eso también es muy interesante porque hay muchas obras que solamente trabajan el sonido inmersivo. Justamente como algo me puede sonar acá, me puede sonar acá, o puede sonar detrás mío. Y eso incluso me hace moverme en realidad. También funciona con la misma nube de puntos. Los sonidos también actualmente los podemos graficar y podemos justamente crear estos espacios de sonidos también en diferentes partes. Esto un poco como la experiencia, cómo se vive. Y acá entra la parte entretenida, que es de dónde sacamos recursos y para qué nos sirve justamente todo este tema de la realidad extendida. Hay varias, digamos, funciones que tiene esto. Todas estas cosas vienen de la industria militar, lo tenemos claro, ¿cierto? Todas estas nuevas tecnologías. Y nos dejan ver poco, en realidad, de lo que tenemos. Pero bueno, esto tiene múltiples aplicaciones. Yo, aparte de dedicarme al cine también, les voy a ser súper honesto, trabajo harto en ciencia, en realidad. Y me dedico a interpretar a científicos, principalmente científicos, por ejemplo, que estudian el cuerpo humano, que estudian las células, las bacterias. Yo a ustedes los puedo transformar en bacterias. Y los puedo mandar justamente por todos los espacios. Y eso es muy entretenido. Y la ciencia, por lo general, son espacios súper creativos. O sea, los colores de las células, las bacterias, los entornos, son súper creativos. Yo, cineasta, los invito a que se unan a la ciencia. Y por favor, traten, porque pueden sacar, aparte, pagan mejor que en el cine, los fondos. Pero bueno, tenemos las grandes aplicaciones en la ingeniería. Bueno, en Chile obviamente somos un país tremendamente extractivista, así que la minería ha tomado todo este recorrido. Formas de capacitar a gente, por ejemplo, hay capacitaciones de seguridad y muchas veces las empresas mineras gastaban un montón de pasta, un montón de dinero para llevar a estos futuros trabajadores a la mina, hacerle una inducción y después volver y empiecen los turnos. Ahora actualmente con estas nuevas tecnologías yo puedo traer la mina acá. Thank you.
En el comienzo de este bloque hemos compartido Vals pour Tibou de Michel Petrosian en versión orquestal sinfónica con la dirección de Leo Marguet. Recién el concierto para piano número 23 en La Mayor, Kegel 488, segundo movimiento de Wolfgang Amadeus Mozart por la Orquesta de Picardie con dirección de Leo Marguet y Mathilde Nguyen en piano, perteneciente a la banda de sonido del film Acordes del Corazón de Manuel Curcol.
L'histoire de Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Continuamos en este especial desde el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, aquí en esta 27ª edición, que ha coronado su noche de premios, donde Brasil, a través de su pujante producción, nutrió la mayor parte de la mayor jerarquía del palmarés entregado en el escenario del cine teatro Cantegril, y que tuvo además el añadido de cerrar su presencia con una premier mundial, situación afanosamente buscada por este certamen internacional y distinguido certamen internacional que desde los años 50 inaugurara el empresario Mauricio Littmann, constituyéndose como una marca de las más importantes en cuanto a su historia, su trayectoria y su legado en lo que significa el universo de los festivales sudamericanos, y que añade de esta manera la premier mundial de una producción que es muy importante para lo que significa el desarrollo de la cinematografía uruguaya, porque es una coproducción desde Uruguay, coproducida con Perú y con Colombia, y a partir de allí se van nutriendo de manera diversa tanto su reparto como ciertas características de su historia. Y eso es precisamente Astronauta, la primera película del renombrado actor peruano Paul Vega, que consigue así encaramarse en el universo de la dirección cinematográfica y conquistar su primera labor tras las cámaras en una coproducción que nutre y se nutre también de la escena continental de la mano de Uruguay, Perú y Colombia. Pero estamos con el coproductor uruguayo de Astronauta, que es Nicolás Valdés, a quien le damos la bienvenida en esta noche de domingo para todos los oyentes de Radio Cultura, y que, con el cual queremos hablar y además preguntarle la particularidad por la cual él se sintió atraído a coproducir Astronauta.
Gracias, Pablo. Bueno, como yo soy Nicolás Valdés, director de Circular Media, nosotros estamos desde 2018 en el mercado y eso nos ha permitido sembrar relaciones con diferentes productoras de todo el mundo, pero particularmente de lo que es América Latina. Una de estas productoras es Tondero, empresa que ya lleva más de 15 años en el mercado, habiendo cosechado éxitos tanto locales como internacionales. Estamos hablando de películas con taquillas de más de 2 millones de espectadores, producciones originales para diferentes plataformas como Netflix y como ViX, lo cual obviamente a nosotros como empresa basada en un país de 3.5 millones de habitantes, nos resulta nos continúa resultando súper atractivo para generar alianzas estratégicas. En el año 2021 fue que nosotros nos conocimos, y en el 23 nos dice Miguel Valladares, que es el director de la compañía, junto con Jorge Constantino, quien era su gerente general, nos cuentan que están por filmar una película cuyo protagonista es Daniel Handler, que se va a llamar Astronauta. Nosotros, bueno, que era la ópera prima de Paul Vega, que había sido actor protagonista en estas películas taquilleras, como Locos de Amor, por ejemplo, y que les estaba faltando que tenían un gap financiero para la realización de esta película, que estaban empezando a pensando en cubrirlo en su momento por Argentina. La razón era que, bueno, el protagonista, y esto es una cosa súper importante que también fue un motivador, es Daniel Handler. Entonces, cuando Miki y Constantino vienen con esto del gap financiero, a nosotros se nos ocurrió que, existiendo aquí lo que es el programa Uruguay Audiovisual, que es un incentivo, nos iba a permitir generar una coproducción a los efectos de poder cubrir este gap que venía por el lado de la post, y bueno, también la motivación de poder agregar más componentes uruguayos al proyecto, además de lo que ya tenían, o que era el cast original. Y bueno, el resto se cuenta la historia un poco por sí sola, ¿no? Logramos formalmente coordinar la postproducción, que se reconociera, acceder a este incentivo, hacer la película, o sea, terminar la película. Nosotros llegamos cuando se terminó de filmar, o sea, empezó nuestra parte en la edición, y bueno, y llegar a esta copia final, que fue la copia que se pudo ver ayer en el jueves en el Cantegri.
Uh-huh. Y particularmente queríamos ir un poco a que cuentes hasta una parte razonable, para no develar ni spoilear particularidades de la trama, qué significa este astronauta. Y por otro lado, además de Daniel Handler, que como bien ha señalado es un nombre desde el cual se nutre buena parte del imaginario de la película, y además es un protagónico siempre absoluto que tiene él en la pantalla, el resto del elenco, donde hay nombres también muy fulgurantes para lo que significa la escena latinoamericana.
Bueno, empiezo por lo segundo. La realidad es que los otros actores que acompañan a Daniel en esta historia, tenemos a Angie Cepeda, de Colombia, y a Salvador del Solar, quienes vienen, o sea, este dúo se tiene un reconocimiento histórico por la película que dirigió Pancho Lombardi, Pantaleón y Las Visitadoras, donde ellos justamente encaran la relación, ¿no? Entonces se repite ese dúo. Y por otro lado, me preguntabas qué significa, digamos, astronauta, sin spoilear mucho. Creo que astronauta es salir de la zona de confort, y bajo qué costo, ¿no? Ese salir de la zona de confort. Sin spoilear, obviamente uno cuando toma decisiones puede tener finales que son trágicos, finales felices, o finales que, digo, abren otras puertas que están en un medio, básicamente, entre lo y todo es un aprendizaje. O sea, la vida se trata de eso, de muchas veces acertar, pero también de muchas veces errar, y creo que son más las veces que uno le erra para luego poder tener un acierto.
Pero Astronauta es un acierto en el panorama de la coproducción desde el Uruguay, es un acierto de lo que significa la mirada continental y es un acierto además en su noche inaugurar como premier mundial desde su proyección en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Queríamos saber desde ese lugar qué significa particularmente para ti, para lo que es el universo de la producción y la coproducción en Uruguay, Astronauta, y además qué ha significado poder presentarla como premier mundial aquí en un festival de tanta trayectoria y además con una noche de clausura jalonada de tantas figuras de relieve del panorama cinematográfico sudamericano, ¿no?
Bueno, mucho agradecimiento, como el jueves expresé. Por un lado, empiezo desde el punto de vista de la coproducción, agradecimiento a Tondero por habernos confiado el proyecto. La realidad es que era la primera vez que, no que armábamos una coproducción, pero sí que ejecutábamos una postproducción. Muy contento con el equipo que logramos formar, los músicos que son de primerísima línea, Hernán González Villamil y Gabriel Casacuberta, junto a todo el resto del equipo, desde la Mayor Cine, Color, los montajistas. Realmente muy, muy, muy contentos desde ese lado. Y bueno, Pablo, nosotros nos conocemos hace ya 10 años y nos conocimos a raíz del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Entonces, en ese sentido, digo, vos me has visto desarrollar mi carrera un poco así, bajo este marco, ¿no? Primero cubriendo el festival, luego y casi en paralelo empezando a intentar coproducir la distribución. Entonces, gran parte de lo que es Circular Media, que es una empresa que empezó a funcionar desde 2018 y es una distribuidora y productora que está en el panorama mundial, pero sobre todo iberoamericano, y que eso haya empezado desde el Festival de Punta del Este, es una emoción enorme realmente, y sobre todo tener la posibilidad de que compartirlo con los colegas, con amigos, con actores, actrices que a uno le gustan la película, fue sumamente emocionante nuevamente, lo digo, emoción.
La voz experimentada de un productor desde el Uruguay que has inventado la construcción de lo que significa el universo de las coproducciones en la región y particularmente desde esta película Astronauta, primer labor en la dirección del reconocido actor peruano Paul Vega y que tiene además, tal como señalaba Nicolás Valdés, un elenco de excepción encabezado particularmente por Daniel Hendler y Angie Cepeda en los protagónicos. Muchas gracias, Nicolás, por tu presencia en esta noche. Y quedamos atendiendo también a un acompañamiento sonoro a partir de este momento que va a darle al oyente un poco el clima que se vive a través del universo sonoro de lo que significa Astronauta, esta premier mundial en la noche de clausura de la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Pausa musical y volvemos con mucho más Cultura en Imagen. de Hernán González Villamil y Javier Casacuberta, hemos compartido la música incidental perteneciente a la banda de sonido original de la película Astronauta, premier mundial en la noche de clausura del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, y que aquí compartimos en su enclave musical con la composición de Hernán González Villamil y Gabriel Casacuberta, en dirección de Paul Vega.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
En febrero, Punta del Este se viste de gala para celebrar lo mejor del séptimo arte. Del 15 al 21 de febrero, más de 50 películas con lo mejor del cine de Latinoamérica y Europa. Invitados internacionales, directores, actores, productores y prensa especializada se dan cita en nuestro principal balneario. 27º Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Organiza Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eleonora Wexler. Bueno, les quiero compartir un poco de mi estadía en el 27º Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Fui a presentar una película de Alejandro Agresti, Lo que quisimos ser, que fue estrenada acá en Buenos Aires en octubre, y estaba como muestra allá en el festival. La proyección fue en un anfiteatro, que es el Margarita Xirgu, no estaba en competencia. Fue hermoso, al aire libre, la proyección fue impecable y la gente estaba contenta y la recibía con mucha alegría y con emoción. Y luego estuve participando de varias proyecciones también, que estaban en competencia oficial, cine iberoamericano, documentales. La calidad de las películas era excelente, y mezclado un poco este lugar tan hermoso como es Punta del Este con el profesionalismo y con la calidez también del festival. Así que fue muy, muy grato haber estado, participado y tenerlo ahí cerquita. Era la primera vez que iba, así que uno tiene la posibilidad también de encontrarse con colegas de la industria, ¿no? Y disfrutar de todo ese cine maravilloso que tenemos para ver. Bueno, un abrazo muy grande y nos estamos viendo prontamente otra vez. Un abrazo enorme para Pablo, con quien nos encontramos ahí en el festival, y un saludo para todos los oyentes. Besos.
Cultura en imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Agradecemos la comunicación de Eleonora Wexler, que estuvo presentando en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este la película que protagoniza junto a Luis Rubio, Lo que quisimos ser, del gran Alejandro Agresti, y que significó además un momento de reencuentro con lo mejor del cine argentino de la mano del público esteño. Muy agradecido, Eleonora, de este testimonio y de, sobre todo, haber compartido esos gratos momentos en el Festival Internacional. Y ahora pasamos a una comunicación con Fernán Cisnero, que es editor de la sección espectáculos del diario El País de Uruguay, medio para el cual fue antes editor de la sección internacionales y editor del suplemento de periodismo investigativo ¿Qué pasa?, creador y docente de El arte de ver cine, cursos de apreciación cinematográfica lanzados en 2016, es profesor invitado de la carrera de gestión cultural de la CLAE, y en la década de 1990 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, trabajó como periodista de un periódico hispano local. Fue crítico cinematográfico de la revista Búsqueda y crítico cinematográfico de Radio El Espectador y de Radio Sarandí, así como crítico de cine del Canal 5 del Uruguay. Fue subeditor de internacionales del diario El Observador y editor de cultura y espectáculos de la revista Postdata, además de profesor de historia del cine en la Escuela de Cine del Uruguay y profesor de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ort de Montevideo y del módulo Cine del curso de periodismo cultural de la Fundación Itaú. Fernán Cisnero integró junto a Cecilia Gómez de la Torre, Virginia Heinze, Ricardo Pacheco y Benjamín Vicuña el jurado de la competencia iberoamericana de ficción, y esta es su reflexión en la noche de Cultura en Imagen. Muy buenas noches, Fernán Cisnero, bienvenido.
El Festival de Punta del Este siempre es un montón de cosas, un encuentro entre periodistas, colegas, un encuentro con directores, productores, actores, en un lugar paradisíaco, y que la organización, por lo menos a los que estuvimos invitados, siempre nos agasaja. Fue para mí además la primera vez que era jurado en el festival, una oportunidad que estuvo muy divertida e interesante, y que me permitió cubrir de alguna manera todo ese panorama interesante de películas que exhibió este año el festival, que tuvo una selección bien interesante, y que además de que muchas de las películas dialogaban sobre algunos temas que nos preocupan, la violencia, el trato que hacemos hacia los jóvenes, hacia los niños, con películas que hablaban muy intensamente e interesantemente sobre alguno de esos temas, permite además entender la amplitud del término cine latinoamericano, que muchas veces está definido por cierta austeridad en su producción, pero ninguna austeridad en sus ambiciones artísticas. Películas como Ladrón de Perros, que refleja una realidad muy particular, la de los Lutrabotas de La Paz, que está dirigida por un chileno, Vinko Tomisic, que además ganó el premio a mejor dirección, y que tiene la fotografía de Sergio Armstrong, que también fue seleccionada o mencionada precisamente por el jurado que integré, y que hace y que traza una suerte de retrato, panorama, no solo de esa cultura, sino de la ciudad de La Paz. O los dramas de mexicanos, de una madre mexicana, que trabaja sobre el dolor de una madre, la reconstrucción, en una interesante semblanza además de una mujer moderna mexicana. Es decir, y a eso hay que sumar los paseos por las Islas Galápagos de La Invención de las Especies, la comedia romántica argentina del Aroma del Pasto Recién Cortado de Celina Murga, las experimentaciones de Cuadrilátero. En definitiva, parece que lo interesante de un festival enfocado en lo iberoamericano, y enfocado en lo iberoamericano de no en lo latinoamericano, que muchas veces no es más visible en la distribución internacional, creo que le dio a este festival de cine de Punta del Este generar una interesante idea de por dónde pasa el cine latinoamericano. Y además, la convocatoria que ha tenido, siempre es bueno ver películas en salas llenas, los debates que terminan conformando un festival en el cual el interés es el cine. El cine como un lugar de encuentro, de un lugar de disfrute conjunto, de un lugar de plantearnos, de cuestionarnos, un lugar de mostrarnos de alguna manera a nosotros mismos. Yo creo que fue un buen festival en el que nos encontramos con Pablo, nos encontramos contigo, Pablo, estuvimos en contacto con otros colegas, y hablar de cine y ver películas siempre es interesante. Te mando un abrazo.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Y con todas estas voces y estos contenidos y estas reflexiones, damos punto final a esta cobertura especial sobre las alternativas de la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que compartimos en los momentos de clausura y en los momentos en los cuales se entregaron los premios a la nutrida competencia iberoamericana de ficción, y además del reconocimiento al panorama documental, a las escuelas, a los talentos nobles del Uruguay, y lo que ha significado la Noche de las Estrellas, junto a la presencia como función premier mundial de Astronauta, la película protagonizada por Damián Hendler y la siempre magnética y siempre bella actriz colombiana Angie Cepeda. De esta manera damos punto final a esta emisión de Cultura en Imagen y nos reencontramos dentro de 7 días con la actualidad del cine, la actualidad de la cultura y, por supuesto, mucha más imagen. Chau y muy buena semana. Écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde.